Muy buenos días. Buenos y lluviosos días. No sé cómo estará por el norte, pero aquí en Santa Cruz está también lloviendo, ha llovido bastante.
Esta noche llovió. Ahora... Esta noche llovió. Ayer sí, por la tarde me cayó un palo de agua, que fui al supermercado a coger una falta que tenía en casa y me cayó un palo de agua en la autopista y digo, no va a haber un mañana.
Sí, sí, vamos encajando borrasca tras borrasca, que eso es bueno, está claro, pero bueno, ya está bien, ¿no? Ya no estamos tan acostumbrados a tener tanta agua.
Aquí las papas se van a salir de la tierra, ya te digo yo, después van a estar a 1,50 al kilo, pero tiene que haber la de Dios este año. Terrenito mojado. Oye, Saida, tenemos un montón de cosas que hablar y poco tiempo que hablarlos, pero antes que nada, ¿el parking de Santa Cruz va a ser una realidad que se va a hacer cargo el ayuntamiento de él o...? ¿O no?
Sí, ya desde hace bastante tiempo se viene trabajando por parte del ayuntamiento en recuperar el parking de la Plaza de España, básicamente porque se les ha acabado la concesión y porque hay que hacer también una serie de obras de accesibilidad, y ya desde hace bastante tiempo pues estaba trabajando la recuperación del parking. Ese es el objetivo y eso es bueno, los trabajos que está realizando el ayuntamiento, que acabará siendo gestionado ese parking por viviendas municipales, que ha adaptado sus estatutos para la gestión de parking público.
Desde lo público, ¿no? Y va a haber esa reforma que yo comentaba esta mañana de accesibilidad, que bueno, que es sorprendente que a estas alturas de la vida no se pueda entrar con silla de rueda o con una rampita al parking. Eso se va a arreglar.
Bueno, cierto, es que era una concesión muy antigua, una concesión donde el ayuntamiento había instado a que el concesionario hiciera esas obras, pero realmente no se realizaron por parte del concesionario, motivo por el cual, bueno, pues ahora que se acaba la concesión ya el ayuntamiento puede intervenir dentro del parking.
Pues es una buena noticia. No va a haberse cierre de parking, sí, va a cambiar la explotación, pero va a seguir estando operativo, ¿no?
Sí, en principio esa es la idea, que no se produzca el cierre del parking, también porque por la necesidad es un aparcamiento muy importante para la ciudad y lógicamente tenemos que evitar cualquier mínima incidencia en que los usuarios de ese aparcamiento tengan donde seguir aparcando, y por lo tanto, bueno, pues la intención es que ese parking no se cierre, sino que se produzca el cambio del concesionario al ayuntamiento con la mínima injerencia para los usuarios.
Bueno, el Partido Popular hoy pasa por una noticia de cabecera de todos los medios de comunicación insulares, donde vuelve a quedarse un poquito en evidencia entre la diferencia que hay entre el PP Nacional y el PP Canario. ¿Tú estás de acuerdo con que las comunidades regentadas por el Partido Popular, a excepción de las Islas Canarias y Ceuta, no hayan confirmado su asistencia y que por falta de acuerdo haya habido que anular la reunión sectorial de infancia?
Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se hablaba del reparto, los retrasos en el reparto y demás. Si en el reparto de menores no viene una ficha presupuestaria por parte del Estado, que es quien tiene que hacerse cargo de facilitarle a las comunidades autónomas que hagan la aceptación de esos menores que tenemos en Canarias y que, bueno, a cuentagotas van saliendo, todo iban a ser problemas. Si no son los problemas, yo entiendo que comunidades autónomas como Madrid, donde además en el reparto asignado es infinitamente superior al de otras comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular, pues lo cierto es que si no viene una ficha presupuestaria que acompañe esa llegada de menores, pues alegremente ninguna comunidad autónoma quiere asumir un problema respecto a los otros tantos problemas que tendrá cada comunidad autónoma. Y por lo tanto entiendo que como de manera individual, como comunidad autónoma individual, aquellas comunidades autónomas que no han ido vienen a decir la mala gestión que se está produciendo desde el Partido Socialista en el Gobierno de España, donde aparte de lo que han tardado en llegar a un acuerdo de distribución, que eso no ha venido acompañado del dinero necesario y por lo tanto por lógica nadie asume un problema si no tiene la capacidad de afrontarlo.
Yo no sé, yo veo que hay diferencias entre la posición de ustedes aquí en Canarias y las posiciones de los compañeros en
otras. Porque tiene que ser diferente. Nosotros en Canarias tenemos un problema grave, un problema donde no tenemos posibilidad de hacer frente a la gestión y a la acogida de más menores. Tenemos unos importes que no nos han llegado del Gobierno de España, se han comprometido pero no han llegado, ha tardado muchísimo la gestión del reparto de menores y en España, en el resto de la península, pues las comunidades autónomas que han sido agraciadas con la llegada de menores no ven acompañado ese dinero, que ya no solo ven que nos han mentido a Canarias, sino que además ven que no tienen intención de entregarle un dinero para hacer frente al cuidado de esos menores. Es que, es lógico, o sea, es que cualquier persona que se dice, no, mira, tú te vas a hacer cargo de esto, pero no te voy a dar el dinero, pero te tienes que hacer cargo, tú dices, mira, yo no me hago cargo de nada porque tú no has cumplido primero. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, que al final son malos los del PP, seguro que a comunidades del Partido Socialista en las mismas condiciones también dan el mismo la misma respuesta, porque es una cuestión de lógica aplastante. Si tú no tienes los medios para afrontar lo que te viene, pues lógicamente intenta no afrontarlo el tiempo posible, el mayor tiempo posible.
Bueno, y si te pregunto a quién prefieres al frente de Santa Cruz Verde 2030, ¿a quién me pones? ¿A Mañoso, a Lascano, a este nuevo que se ha presentado ahora también un recurso en el Tribunal Superior de Justicia, al señor Reyes López? ¿A cuál prefieres?
Bueno, esto es algo ya que se va a tener que solventar en vía judicial, porque los procedimientos que se han seguido por el área del ayuntamiento que hizo la convocatoria de la selección del director del 2030, pues tienen unos argumentos de adjudicación del puesto. Esos argumentos por el juzgado se ha dicho que no son válidos, pero el argumento del ayuntamiento manifiesta, y el servicio jurídico, que sí lo son, y por lo tanto, bueno, ahora hay que esperar al recurso que se va a presentar por parte del ayuntamiento, y ya se verá cuál es el resultado. Yo sinceramente, en el proceso selectivo que tuve que hacer en la gerencia de urbanismo, pues se siguieron una serie de pasos, un informe de intervención, se corrigieron determinados aspectos, y al final salió un candidato, y evidentemente también estaba esa pugna entre Mañoso y Guillermo Díaz Guerra, y al final se realizó una comisión de funcionarios que fueron los que determinaron finalmente a quién se le adjudicaba el puesto. Los procesos selectivos son complejos porque además llevan una parte subjetiva. Esa parte subjetiva en el caso de la gerencia de urbanismo fue más amplia porque se incluyó la parte funcionarial. Pero habrá que ver en este caso concreto, y según el resultado que dé este recurso que ha avisado que se va a presentar por parte del ayuntamiento, en qué acaba la cosa, ¿no? Porque si al final el procedimiento se declara nulo, eso lleva una serie de derivadas de un nombramiento que se ha producido, que se han realizado unos trabajos y que se ha aportado y se ha abonado unos importes económicos. ¿Qué va a pasar con esos importes económicos? ¿Se tendrán que devolver? ¿No se tendrán que devolver? La verdad que es una situación compleja en un procedimiento de nombramiento que según el servicio jurídico está correctamente realizado.
¿Y qué opinas del titular del diario, el diario.es, Canarias Ahora, diciendo que es un pago de un favor que hizo a Coalición Canaria para sacar a Patricia de la alcaldía? Es opinión de diario.es, de Canarias Ahora.
Es que cierto es que tengo que reconocerte que ese es uno de los medios que no...
Que no lees, que no...
Dice, no sé lo que ha escrito. No suelo leer porque incluso con propias informaciones dadas de mi persona veo que está totalmente equivocado. Entonces, es un medio al que no le doy mucha credibilidad.
Dice, cuando leo lo que he dicho, digo, no veo de dónde han sacado, ¿no? Dice, cuando leo lo que yo he dicho, no es lo que yo he dicho.
O cuando hablan de mi persona, ¿no? Estoy hablando en primera persona. Cuando han hablado de mí, yo veo que está totalmente equivocado. Digo, bueno, pues si en primera persona yo no me siento identificada lo más mínimo, pues ni sé de dónde sacan las informaciones ni absolutamente nada, pues realmente no es un medio en el que yo le preste mucha atención porque no considero, desde mi punto de vista, que sea muy veraz con la realidad. En cualquier caso, la moción de censura sucedió en el mandato pasado, un año después, un año y medio después. El pago de favores en el siguiente mandato, cerca de un año, dos años a posteriori, pues no sé yo la relación. Pero, cada uno que emite sus declaraciones y sus informaciones es propietario de la información que emite, ¿no?
Bueno, pues vamos al ámbito nacional. porque hoy conocemos, antes de que te vayas, que sé que tienes prisa, pero yo quiero saber tu opinión, porque más seguramente va a coincidir con la mía, sobre el informe que la Guardia Civil ha hecho público en el día de ayer sobre el accidente de Adamus, que costó 46 vidas españolas hace poco tiempo, ¿no? El informe es demoledor. Dice que había información.
Tremenda. Una cosa... la serie de irregularidades que se detectaron, que se han ido produciendo, ¿no? Desde quién hizo la soldadura, quién tenía que revisarla, que no estaba, por lo que no estaba capacitada. Bueno, esa serie de catastróficas desdichas que ha dado lugar al resultado de muerte, lo peor de todo es que te da la sensación de que no han pasado más desgracias en los trenes españoles de milagro, ¿no? O sea, no sabemos muy bien cuál es la gestión que se ha llevado a lo largo de estos años, y no sabemos la realidad. Es que esto manifiesta que no sabemos la realidad del estado de las vías de tren del territorio peninsular.
Bueno, no te preocupes, porque Claudio Monte va a la biblioteca a buscar libros de tren y se los lee.
Bueno, es que está resultando todo dantesco, o sea que
se sepa una cosa.
Digo, no, como yo no me llamaba, yo me fui a leer libros de trenes, pero qué libros de trenes, pero qué me estás contando, Dios mío, o sea, ay Dios.
Mejor reírse que no llorar, mejor reírse que no llorar.
Son declaraciones tan de torrente, ¿no? De decir lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido con lo y lo que estamos viviendo realmente, porque, o sea, nosotros estamos criticando que Ábalos haya metido a sus queridas a vivir de los sueldos públicos sin dar un palo al agua.
Pero casualmente en empresas vinculadas con Renfe. Casualmente en empresas vinculadas con Renfe.
Pues ahí ya estás viendo pues la magnitud de cómo estaba funcionando Renfe y las empresas públicas asociadas, ¿no? Pero es que lo de Ábalos, Coldo y toda la camarilla de delincuentes que están alrededor del presidente, es que todo empieza porque el presidente metió a su propio hermano a cobrar un sueldo público sin dar un palo al agua y sin saber dónde estaba su oficina. Entonces, claro, o sea, cuando la cabeza está podrida, pues todo lo demás ya se pudre multiplicado por 7. Y entonces eso es todo lo que estamos viendo de la corrupción que está en torno a este gobierno y en torno a Pedro Sánchez. Las declaraciones de las dos novias de Ábalos solo manifiestan el estado de contaminación tanto en el gobierno como en las empresas públicas donde estas personas tenían sus tentáculos.
Y lo peor que a mí me parece es darnos cuenta del grado de impunidad mental que tenían estos señores para ejercer sus funciones públicas, pensando que nadie les iba a tocar, que esto era, lo podían hacer porque eran inmunes, ¿no? Porque tontos no son. Es decir, yo creo que es que estaban equivocados, no. El grado de impunidad del que disfrutaban.
Pero eso se llevaba visualizando desde el principio, ¿no? Yo me acuerdo antes de que estallaran los inicios, ¿no? De todos los escándalos relacionados con Ábalos, la primera vez que vino aquí a Canarias, ¿no? Con la crisis migratoria que teníamos los muelles llenos de inmigrantes, hacinados de aquella manera, que aquel se vino y al final se quedó todo un fin de semana, todo trapo en uno de los hoteles de 5 estrellas de Gran Canaria. Eso cuando sucedió, ahí te estabas dando cuenta que las cosas de preocupación que señalaba que le preocupaban era mentira, y además, o sea, fue un fin de semana a todo tren en uno de los mejores hoteles y saltó un poquito el escándalo y tal, pero ese era el inicio o el inicio visible de todo lo que estaba haciendo este hombre y que ahora poco a poco vamos conociendo, bueno, pues en colaboración y comandita, pues a la vista está del Partido Socialista y de tantos otros que sabían lo que estaba sucediendo con él y no solo lo amparaban, sino además callaban.